Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa radial Vuelvo al Sur. Ya no sé, a ver, el 216 me parece. Oye, un dato. No he subido el programa a Radioteca. Cuando ustedes quieran escuchar el programa, los programas o descargarlo incluso, están en radioteca.net. Es un sitio latinoamericano de una organización no gubernamental. Nunca lo he explicado bien, ¿eh? Que bueno, ahora está un poquito más bonito, más completo, porque pertenece, o sea, tiene plata de la cooperación alemana, en fin. Pero radioteca.net. Ahora, ¿cómo se encuentra el programa? En el blog del programa, vuelvoalsurradio.wordpress.com, que es un WordPress. Ustedes busquen en Google Vuelvo al Sur Radio. Y ahí está, en una de las entradas del blog dice podcast. Hacen clic en la foto y van inmediatamente, los va a dirigir al sitio de Radioteca. Y ahí están todos los programas. Y entonces ahí se pueden escuchar, si no lo alcanzaron a escuchar el mismo día que se transmite por la radio. O se puede descargar también en los distintos, en los computadores, en los celulares, etcétera, etcétera. También se puede escuchar desde los celulares el programa. Entonces, el programa, esto es re bueno decirlo, ¿eh? Porque muy pocas veces lo planteamos. El programa tiene un blog, que es Vuelvo al Sur Radio, wordpress.com. Además, se transmite en Twitter, con la cuenta mía, @fesalchain. Y además tiene una página en Facebook, que es Vuelvo al Sur Radio, y tiene un grupo, además que el grupo de Vuelvo al Sur Radio. O sea, está presente en Facebook, en Twitter, como blog, en radioteca.net. Y además, yo en mi página personal, Faisal Chaín, de Facebook, también subo los programas. Tanto cuando anuncio que se van a dar en determinada radio, como cuando ya está, se ha transformado en podcast, está grabado y para que la gente los pueda escuchar, ¿eh? Transmitimos como siempre para Radio Cuervo de Uruguay, Radio Kermés de La Pampa, Radio Víctor Jara de Suecia y Radio Aucán de San Fernando. Aucán, Kermés y ambas FM, y la Víctor Jara todavía no es FM, es online, igual que Radio Cuervo de Margat, cerca de Montevideo. Así que estamos en eso. Bueno, estábamos conversando con David, que es nuestro panelista estable. ¿Qué hablábamos? No teníamos muy claro porque, bueno, han pasado ya, había una inflexión de la tensión electoral y hemos hecho ya dos programas electorales. Entonces, para no hablar de política, ya en un tercer programa para no aburrirlo. Además que como que ya hay menos tensión, o quizás hay más tensión, pero por lo menos pasó la coyuntura, ¿eh? Bueno, yo le quería contar al David aquí, en la radio, diríamos, en el programa, que porque no escuchó el programa con Marcelo Arévalo, que hicimos una pequeña balance de los resultados, porque estuvimos con Marcelo el día de las elecciones aquí en el kiosco. Vino un amigo de socialista, que yo lo conocí como socialista, ahora es independiente, Reinaldo Melo. Vino Marcelo, que es comunista. Vino Eduardo Cobos, que en realidad es de izquierda, pero no milita en ninguna parte y es más bien un hombre de la literatura. Y estuvo Rubén, que es mi socio en el kiosco, que votaba por Artés. Y bueno, había como una heterogeneidad de gente, estábamos todos bastante, bueno, en una relación amistosa, qué sé yo, con la radio. Aquí pusimos un celular en el techo, porque en los celulares se escuchan con los fonos, ¿no? El fono actúa de antena, entonces teníamos que poner la antena por ahí arriba, porque no teníamos radio tradicional. Escuchando los resultados y haciendo análisis, diríamos, y vendiendo, porque yo estaba trabajando ese día. Y bueno, después ya nos quedó claro, diríamos, que este caballero de derecha, Piñera, sacó muy pocos votos y que hay una segunda vuelta, más o menos en esa línea. Con Marcelo, David, hicimos una especie de balance donde lo que más recalcamos, diríamos, fue el... si bien no fue un triunfo real, o sea, total, fue un triunfo muy grande de Frente Amplio, con un 20% de los votos, a 2-3 puntos del ganador de la izquierda, que era Guillé, de la nueva mayoría. Y bueno, un poco ese fue el balance, mucho más que eso, pero de este tremendo triunfo en diputado. Oye, te cuento, David, a propósito de que yo lo puse en Facebook, en Twitter, pero no es menor que nuestro programa tiene tiene una cábala. Todos los candidatos que han venido como candidatos, porque hay gente que ha venido, que ha sido candidato después, pero que no había venido como candidato, sino que como cantante, como artista, qué sé yo. Pero todas las personas que han venido como candidato al programa han salido. Todos. Jorge Charp, que es alcalde de Valparaíso, Daniel Morales, que es concejal, Claudio Reyes, que salió concejal, no vino, pero estuvo invitado y dio las explicaciones de que no podía venir. Por lo tanto, se le perdona en el sentido de que no es un tipo que haya dicho que sí y no haya llegado. El compañero Yuri Zúñiga, que así se le llama en Valparaíso, también vino y salió. Iván Buskovic vino y salió elegido. Y bueno, mi amigo Jorge Culor, que es amigo mío, no me contestó nunca la invitación y no salió. Y Jorge Brito, un cabro joven, un hombre joven, muy joven, que andaba paseando por el barrio y que yo lo invité porque yo lo encontré cara de paisano y le pregunté y me dijo sí, que su segundo apellido era Spoon. Una persona que era estudiante de la Federico Santa María, que para serte franco no es muy conocido en Valparaíso, y incluso la gente del Frente Amplio, que amiga mía, me decía que no lo veía como un probable ganador. Habían otros, diríamos, que tenían como mayores opciones, y sin embargo no salió Jorge Culón, no salieron ninguna de esas opciones que decía la gente del Frente Amplio, y salió Brito. Y Brito estuvo aquí, entrevistado por mí, y yo quiero saludarlo y darle un gran abrazo. Le escribí que si quería ser panelista o venir de vez en cuando, me dijo que sí, y yo estoy feliz porque haya ganado. Entre otras cosas porque es palestino y seguramente va a formar parte de alguna comisión o alguna asociación de algunos diputados y senadores por la causa palestina, en fin, y eso es bueno que haya un palestino en la Cámara que represente los intereses del pueblo palestino, porque ya hay demasiados diputados que representan los intereses del pueblo judío y del Estado de Israel, sobre todo, más que el pueblo judío. Y bueno, así que tenemos cábala. Señores candidatos, si ustedes vienen al programa Vuelvo al Sur Radio, van a salir elegidos. Y si ustedes se niegan a venir o no dan las explicaciones de por qué no vinieron, no van a salir. Ahora, yo creo que esto no es una mera coincidencia. Tiene que ver con el conocimiento que yo tengo de la política, en donde invito, no te voy a decir que sandías caladas, pero sí gente que yo veo que tiene alguna posibilidad, sobre todo porque tiene un nexo con la comunidad. Va por ahí. Aunque en el caso de Brito, para ser honesto y humilde, fue una mera azar, porque yo no lo conocía, pasó por aquí por el kiosco y lo agarré en vuelo, diría, y lo invité. Bueno, te cuento también, ya estamos en avanzado el primer bloque, pero no importa, que estuve en el funeral de mi tía Yamile Chaín. Murió mi tía, una tía muy querida. En realidad, como yo siempre decía, le decía delante de las otras tías, porque vivían las tres juntas, ya hablamos de ella en el programa en algún momento, que yo era mi tía más querida. Se lo decía delante de las otras tías. Lo que no significaba que no quiera mucho a las otras tías, pero realmente yo con la Yamile éramos muy amigos, una relación de sobrino-tía, pero muy amigos, de pequeño, de los 7, 5, 6 años de que nací. Y además una mujer rebelde, dura, que decía las cosas por su nombre. Una mujer muy progresista, a pesar de que no se casó ni y vivió siempre como una mujer soltera con su hermana y que se le podía ver como alguien muy tradicionalista, conservadora o pacata o qué sé yo, viejita pechoña, por así decirlo, nada que ver. Una mujer que de alguna manera, bueno, vivió su vida como pudo, pero que como pudo lo hizo muy bien, era muy, muy directa. Todavía me acuerdo de ella bailando a Elvis Presley en la casa conmigo. Le encantaba el rock y la música. Una mujer, yo diría, muy progresista en el sentido también de que fueron una de las primeras mujeres en Chile en trabajar, junto a su hermana, a mi tía Mati y a mi tía Nishme. Trabajaban, es decir, hicieron un curso en la promoción popular de Frey para costurera, y se transformaron en costurera y trabajaron toda su vida y dueñas de su patrimonio y de su vida y de sus decisiones. Así que estuve ahí, me tocó, pucha, me estoy alargando mucho, pero me tocó, yo dije, bueno, quiero tener una cierta preeminencia en el funeral, no en el sentido de tener ser protagonista, sino que de estar donde tengo que estar. Bueno, no tuve que pegar codazo a nadie en realidad, porque para empezar, toda la familia está muy viejita, así que más bien tuve que asumir lo que tenía que hacer, desde llevar el ataúd, meterlo al mausoleo, después tomarlo junto a las personas que tenían las cuerdas y meterlo adentro del nicho. Casi me vuelo los dedos, me caigo arrodillado frente al ataúd y me pongo a llorar, por supuesto. Entran mis tías, están conmigo, las dos restantes, y en realidad tuve un protagonismo que no busqué. Terrible, por un lado, si lo escuchan tan descarnadamente, pero también muy contento de haber podido hacerlo. Después habló mi padre, que yo le dije que hablara, porque era importante, como por último, para cerrar el capítulo. Una cosa muy corta, bonita, y después mi padre me invita a hablar a mí y yo no pude. Imagínense, yo que hablo por la radio y todo, no pude hablar porque yo sabía que me iba a poner a llorar, que me iba a poner muy, muy apenado, entonces preferí no hablar y no dije nada y me despedí de la Yamile. Así que eso por ahora.
Bueno, aquí, paralelo a lo tuyo, a mí también me tocó despedirme esta vez de un amigo. Lo malo es que yo a mis 74 años me parece que he enterrado muchos amigos y no me van quedando mucho. Entonces prometo cuidarlo e irlo a ver, porque mi padre me enseñó que a la gente había que quererla cuando estaba viva, porque cuando estaba muerta ya no estaba, ya no había caso. Así que, bueno, este amigo a mí me dio mucha sorpresa. Yo lo conocí en una etapa en que estuve dedicado a la... trabajaba en una empresa que hacía reparaciones de equipos marítimos, y me sumí en ese mundo de trabajo, de negocio, me capacité y me empecé a vestir y a hablar el idioma de la gente de negocio, ¿no? Empecé a hablar de ganancias, de inversiones, de variaciones de valores bursátiles, ¿no? Y fue una época solamente, pero ahí conocí a esta persona. Era un tipo de origen español y... primero que nada, me cayó bien porque habló mal del jefe que tenía yo, así que le había caído mal, lo había conocido, a mí mi jefe me caía pésimo, porque era un tipo, en realidad, con una serie de taras. Y otra cosa que tenía es que había sido marino, ¿no? Marino mercante, y a mí eso me gusta mucho. Yo he navegado harto, tengo hartas millas marinas recorridas, y cuando era muy joven tuve la oportunidad de entrar a la escuela naval, no se pudo dar, pero también siempre me quedó esa conexión con el mar, y todo lo demás es por ser de acá de Valparaíso, porque acá nosotros nos paramos en el cerro y miramos para el mar. No miramos para atrás, sino que hacia adelante, hacia el horizonte, y tenemos una relación, yo por lo menos desde niño, una relación con la navegación. Este amigo además tenía un blog, yo no sabía, tenía un blog llamado El Faro del Fin del Mundo, y me sorprendió leerlo por la profundidad de su pensamiento. Y para terminar, otro rasgo que, según él mismo decía, era un músico frustrado, ¿no? Y uno de los contactos mejor y de más riqueza que tuvimos fue tocando juntos. Yo iba a la casa de él o él iba a la casa mía, llevaba una guitarra o nos arreglábamos por ahí con los instrumentos que tengo yo, y hacíamos música. Me gustó mucho la alegría que sentía él tocando y se dejaba llevar por algo que a mí me parecía como regalado, una cosa que uno da por sentado, ¿eh? En cambio, él se sentía esclavo de su profesión de hombre de negocio y bueno, este amigo murió hace un año, se enfermó y en la semana pasada murió repentinamente, y fui a su velorio, como lo llamamos acá, y lo que me parece más importante era saludar a su familia, a los que dejó, a su viuda y a su hijo y sus hijas. Y no fui al cementerio, porque me pasa que algo que te pasa a ti, me emociono mucho, porque cuando uno va al velorio, después se va a su casa y todo el mundo se va. En cambio, cuando vas al cementerio, se va el amigo que murió y uno sabe que no lo va a ver más, que hasta ahí nomás llegó la cosa, entonces no prefiero no pasar por ese trance.
Oye, te propongo que pongamos música de Piazzolla, ¿eh? Los dos bloques, diríamos, o sea, las tres canciones, vamos a tratar de elegir, si no es pequeñas piezas, porque no podemos poner grandes piezas, y sería bueno porque además hemos puesto rock, ya hemos estado como dándole mucho a la música popular, y el programa siempre ha tocado música también, entre comillas, docta, bueno, aunque para mí Piazzolla es música popular, pero bueno, depende de cada uno también de lo que está acostumbrado a escuchar. Este programa siempre ha tenido también, que nunca lo hemos conversado, los dos, con Gonzalo lo conversábamos mucho, la pretensión de ser un nicho de música que no se escucha necesariamente tanto en la radio o en otros programas, ¿eh? Entonces vamos a poner a Piazzolla y vamos al segundo bloque. Y vamos a hablar de esto de los velorios, también sin meternos tan profundamente en la muerte, porque para qué, total, igual nos está esperando a la vuelta de la esquina. Vamos a Piazzolla mejor. We'll be right back. Oye, a propósito de velorios y responsos, bueno, yo no estoy muy acostumbrado, pero se supone que cuando muere alguien, si es creyente de la religión católica, hay una especie de velorio primero, quizás en la casa, o también se hace en una pequeña sala adyacente a la iglesia o a la parroquia, y hay un después de un día, de una cosa así de velorio, donde se juntan la gente, bueno, no como en el campo, porque ahí comen cositas y mistelas, y comen pastelitos y qué sé yo, y cantan, y trasnochan, como dice David. Sí, aquí en la ciudad, qué sé yo, este será un día más o menos, y al otro día, en la mañana, un ratito, y llega el sacerdote y hace un... si es muy católico, se hace una misa completa. Y si no, puede pedir un responso. Ahora a mí me huele todo esto a una cuestión económica, porque el responso parece que es más barato, la misa es más cara, porque las iglesias cobran. Cobran por el lugar donde está ahí, si es que no está en su casa, el velorio, y después cobran por el responso o por la misa. Como que arriendan el servicio, prestan el servicio y cobran. Pobres de ellos, porque son pobres, los curas son pobres. La iglesia católica tiene pocos recursos, entonces tiene que generar recursos con la muerte de los demás, generar lo que se llama lucro. En este caso sería como una especie de lucro mortuorio, en fin. Bueno, mi padre, que no es, mi familia no es católica, a excepción quizás de mi mamá, que tiene una creencia muy, no digo rudimentaria, pero no es una católica practicante. Mis dos tías que quedan vivas no, porque son hijas de musulmán. La Yamile le dijo específicamente que por favor no la velaran en una iglesia, pero bueno, no se cumplió su petición por una cuestión muy simple, que en realidad la casa de mis tías es bastante pequeña, que es la misma casa, le digo a los amigos, de la misma villa donde vive Joan Jara, la mujer de Víctor Jara, la Joan Turner. Porque bueno, es una villa de carabineros, que una parte era para civiles, mi abuelo compró ahí también en su momento, y es la misma casa, exactamente el mismo patio, la misma, una casa pequeña donde vivió mucha gente de izquierda. Me contaba Jorge Culón que él vivía ahí cerca, a la ola Joan, porque era amigo de Víctor, y también que vivía, te digo, a dos, tres casas de mis tías, Manuel Rojas también, el novelista, gente que era de izquierda, que tenía la opción de vivir ahí en Colón, en casas pequeñas de ladrillo de 90 metros cuadrados, lo que se llamaba DFL2. Y lo único bueno, tiene muchas cosas bonitas esa casa, pero que es de mis tías, o la de Víctor, o qué sé yo, la de Manuel Rojas en su momento, la de Jorge. Lo bueno era que tiene unos patios enormes, pero enormes, que ya no se ven, y tiene parrones, etcétera. Es precioso estar ahí en la tarde jugando a las cartas. Yo me acuerdo que jugaba Table, que es un juego árabe, con mi tío Same, que también falleció. O qué sé yo, nos juntábamos a hacer asados con mi papá, mi tío Ramón, estaba mi abuelo, mis tres tías, mi hermana, qué sé yo. En ese tiempo no habían sobrinos, ni hijos, ni polola. Mis primeros amores fueron ahí en la casa de mis tías. Una polola, pero así de besitos, de tomarse la mano, que era hija de un carabinero, frente a la casa de mis tías. En fin. Bueno, pero a lo que iba yo, era el asunto del monopolio de la iglesia respecto de la muerte. Porque bueno, mi padre finalmente toma la decisión de que se haga de que el cuerpo, diríamos, esté en una pequeña salita, en una iglesia relativamente pequeña ahí en la zona de Colón, para que llegue la gente y que después, bueno, se pueda hacer un pequeño responso, una cosa, unas palabras determinadas. Ni él ni nadie, yo creo, tenía ninguna intención de religiosar o de catolizar esto, sino que era, no te queda otra finalmente. Si no querías estar en la casa, que está como una casa pequeña, tenés que estar en un lugar, y el lugar lo monopoliza de alguna manera la iglesia. En este caso la iglesia católica, probablemente los evangélicos, qué sé yo, los otro tipo de iglesias también lo harán, pero la católica es la que es mayoritaria en Chile. Entonces, bueno, estábamos ahí, en fin, y yo observaba que la gran mayoría, pero la gran mayoría, el 80%, era gente no creyente. Y por otro lado, que algunos amigas o amigos más tradicionales, probablemente mi tía, sí eran creyentes, pero la gran mayoría no. Y bueno, llega el cura y habla, en fin, y da una charla muy, muy religiosa. Cortita, ¿eh? 5 minutos, pero en fin. Bueno, yo a la mitad ya me había ido, porque no tenía ningún interés en escucharlo en realidad. No son para mí ningún tipo de autoridad espiritual, ni de nada, ni intelectual para mi existencia. Y yo estaba un poco molesto, pero tampoco voy a enojar, porque para mí era más importante la muerte de mi tía y estar ahí acompañando a la familia. Pero bueno, monopolizó de alguna manera el discurso, tampoco dio lugar a que otros hablaran. Trató de ser como medio humorista, una cosa así como medio simpática. O sea, el tipo totalmente, no sé si no tenía experiencia, pero finalmente un tipo insoportable, ¿eh? Y sí que yo hablé con la Yamile, que está muerta, pero bueno, le hablé igual, le dije, mira, no te preocupes, esta cuestión es así, porque hay que cumplir ciertos ritos mínimos, además no, para no perder plata, pues Yamile. Ya pagamos, entonces aprovechemos un poco más el servicio. Y hice mi oración pagana, invocando, por supuesto, a los que yo creo que había que invocar, y que no los voy a nombrar. Y listo. Entonces a mí me llama la atención esta cosa de que finalmente la iglesia siempre quiere monopolizar los valores, las normas que son traducción de esos valores. Que no al aborto, no al divorcio, no al matrimonio homosexual, según ellos eso es muy bueno. Curas pedófilos que andan hablando, vamos a decirlo así, con la pichula en la mano, ¿no? Ah, hablando de moral con la pichula en la mano. Pichula es el miembro viril masculino en Chile, el pene, y son pedófilos y han abusado de tanta gente y andan hablando de moral, pero bueno, y más encima quieren cerrar el capítulo hablando de la muerte. ¿Eh? De que se va a ir a otra parte, que se va a encontrar, qué sé yo, en un mejor lugar, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? A mí no me preocupa tanto el tema espiritual, yo creo que cada uno tiene el derecho a creer en lo que quiera, sino en este monopolio de los funcionarios de Dios, diríamos, que me parecen aborrecibles, básicos, materialistas, incluso en su interpretación del mundo espiritual, y de una vulgaridad extrema. Sí que bueno, era eso, quería descargarme un rato. Yamile, no te preocupes, no importa que no se haya cumplido tu petición, no fue de mala fe, sino que había que hacerlo de esta manera porque realmente en la casa no se podía. Pero que te haya entrado por un oído y te haya salido por el otro, pues Yamile, como nos salió a todos nosotros los Chaín, que no creemos en cosas mágicas ni en funcionarios que nos hablen de cosas mágicas.
Después de esa perorata, no, y coincidimos en un montón de cosas nosotros, ¿eh? Claro, por ejemplo, si tú vienes del Medio Oriente, tu familia, y tiene creencia o cree en cosas que acá no... tienen otra manera de decir, otra manera de adorar, etcétera, etcétera. Por el lado mío, por ejemplo, yo desciendo de escoceses, digamos, protestantes.
Yo de irlandeses, po. ¿Eh?
De veras. Tú también tienes tu lado celta. Entonces, todos los miembros de mi familia, los hombres, pertenecieron y algunos aún pertenecen a la tradición anglicana, pero más que nada su quehacer está dentro de las logias masónicas. Porque, como tú sabes, uno de los dos ritos más famosos de los masones, el rito escocés antiguo y aceptado. Hay otro que tiene otro nombre, pero el rito escocés es el más difundido en el mundo. Primero porque lo inventaron los escoceses, los ingleses, qué sé yo, y ellos anduvieron por todas partes y en todas partes fundaron una logia. Ahora, a mí me parecía cuando era joven y veía a mis tíos, a mi abuelo, a mi padre, hablar con palabras un poco entre mágicas y científicas. Y lo que más me interesó, que me llamó la atención en esto de las religiones, es que los astronautas, los primeros de las primeras misiones de Apolo, por lo menos los 20 primeros, eran todos masones.
Una pregunta puede ser indiscreta, tú puedes no contestarme. Porque en los tiempos que yo era niño, el masón no decía que era masón. ¿Ahora sí puede decirlo o no es conveniente o todavía está ese rito?
Puede decirlo, pero es una opción que se reserva cada uno de los masones.
¿Y tú eres masón o si querís lo decís, si no, no?
No soy masón. Yo tuve mi contacto con la masonería, me hablaron, leí algunos libros, pero en realidad soy, no sé si ser tan escéptico me puede llevar a una sociedad que se seguía por un simbolismo muy muy intenso, ¿eh? Esto no es una ficha dominó, sino que representa es todo así. Entonces ya mi pensamiento es un poco caótico, entrar en a definir el mundo de esa manera. No me pareció. De todas maneras, lo respeto mucho, tengo muchos amigos masones y me parece que sí, que está bien que ellos razonen de esa manera. Y como te digo, siempre me gustó un poco en la parte oculta, ¿sí? Pensar que en realidad hay una especie de gobierno mundial secreto y esas cosas.
Oye, pero bueno, ya estamos terminando el bloque, nos fuimos por ese lado, mi crítica al cura, que finalmente tampoco es tan responsable, porque tiene una formación mala nomás, que podría haber, porque hay curas también que tienen buena formación, por ejemplo los jesuitas son un poquito más profundos. Yo con esto quiero, no, ya sé que estamos en un programa más misceláneo, pero igual dirigir un poco el tema a que en el fondo a mí el tema de la espiritualidad no me molesta en absoluto. Yo creo que yo soy profundamente espiritual y he buscado mi espiritualidad, por ejemplo, en el Islam, la busqué. Tampoco me pareció ser parte de eso porque es un compromiso muy grande, pero sí tengo mi amigo islámico ahí de la Musalla, de la Escuela Coránica de Viña. También he leído a Gurdjieff, qué sé yo, por decir algo, que me parece más interesante, o tengo amigos budistas, o tengo amigos islámicos más ligados quizá al conocimiento sufí, y también tengo amigos cristianos que han sido muy consecuentes con sus creencias, diríamos, sobre todo cristianismo más ligado a la teología de la liberación, en fin. O sea, no he estado ajeno nunca al movimiento espiritual, y yo leo mucha espiritualidad, especialmente Rudolf Steiner, el cristianismo esotérico, dado que mi hija también estuvo en un colegio Waldorf, y me fui como profundizando en torno a eso. Pero no tengo, por supuesto, una adscripción. Pero a mí lo que me molesta profundamente es el monopolio de la Iglesia Católica Apostólica Romana sobre todos los ritos, sobre las normas y valores que nos tienen que regir como sociedad laica, pero sobre los ritos también. Se hacen dueños de la vida, se quieren hacer dueños de la vida, dueños de la muerte, dueños de la resurrección, dueños de Dios, dueños del Hijo de Dios, etcétera. Me parece que son macabros en ese sentido porque no son más que un partido político, por así decirlo, una tremenda institución con su materialidad, su riqueza, en fin, sus malas prácticas, como ya lo sabemos, y que tratan de monopolizar el espíritu. Y el espíritu es inabarcable. El espíritu no se puede monopolizar, ni se puede agarrar, ni se puede amarrar, ni se puede domesticar. Vamos a Piazzolla. Thank you. Bueno, en este... Estamos hablando aquí de poesía con... Oye, podríamos hablar un poco de eso también. Ya este programa está en misceláneo. Bueno, partamos por la poesía y después vamos como los temas de finales, diríamos. No, que hoy día, bueno, he estado toda esta semana y no quiso que lo entrevistara porque está viniendo los días miércoles a quedarse, a veces los lunes, bueno, en fin, cuando quiera. Mi amigo Andrés Manrique León, que es un gran pintor chileno, no es bueno definir a la gente desde el punto de vista del arte, pero es de la generación neoexpresionista de los 80, donde está Bororo, Sammy Benmayor, bueno, el mismo Gonzalo probablemente y La Vaca, y otros, la Natalia Babarovich, qué sé yo, toda la generación del 80 que fue un renacer de la pintura en Chile, después de Burjard, de Camilo Mori y toda esa gran generación anterior, de repente apareció una generación nueva que es la generación de los 80. Yo viví con algunos de ellos, con Andrés, con otros pintores, escultores también. Después volví a vivir en la Caja Negra con también pintores y instaladores más actuales. Y siempre he tenido una relación muy fluida con los pintores especialmente. Por eso que soy amigo de Gonzalo, porque me interesaba su pintura y me interesa la mirada que tienen los pintores y los músicos. Más que los escritores y otro tipo de manifestación artística. Pero el arte plástico, diríamos, también. El arte audiovisual, como se llama ahora. Y bueno, he estado con él, ha sido fantástico porque podemos hablar de pintura, podemos hablar de cultura. Hemos visto unas películas también muy bonitas de Argentina y Uruguay. Estuvimos viendo a Gasalla, estuvimos viendo a la China Zorrilla. Hablando de temas como más abstractos y más alejados del mundo, del mundanal ruido, de la política, de la coyuntura, de la lucha, que a mí siempre me ha interesado y creo que eso es espíritu, eso es espiritual. Y que hace que uno crezca como persona y que mantenga una paz interior. Y bueno, agradecido que Andrés venga al paraíso, que retomemos nuestra amistad de tantos años. Me conoce desde que nací, de 5 años mayor que yo, y ahora ya estamos más viejos y hablamos de otras cosas. No, y a propósito de eso me preguntó qué poetas que podía leer él. Quería ganas de retomar la poesía y él me da autoridad literaria de alguna manera. Y hoy día cuando lo fui a dejar a la micro, de vuelta a Santiago ya, me preguntó. Entonces le dije que yo creía que había que leer a Rubén Darío, a propósito de Valparaíso. De nuevo, diríamos que Rubén Darío había sido un gran iniciador de la poesía chilena, diríamos. Porque además, bueno, el padre de la poesía de América Latina, pero que le había dado un gran impulso a la poesía chilena porque su libro Azul, que es el más importante probablemente de Darío, lo escribió acá en Valparaíso. Y también a Carlos Pessoa Belli, que aquí estamos a 4 cuadras nomás de donde vivió junto con Víctor Domingo Silva y Augusto Dalmar. Víctor Domingo Silva y Augusto Dalmar, premios nacionales. La historia es bien simple. Los Silva tenían acá una casona. Y justamente la casa donde vivió, mira, imagínate lo que estamos hablando, vivió David, que está aquí presente. Bueno, y la mamá de Víctor Domingo Silva, esto lo leí en alguna crónica, le dijo a su hijo, bueno, pero traiga a su amigo, no importa, venga a vivir para acá, con sus amigos, que era nada menos que Augusto Dalmar, el Premio Nacional, y Carlos Pessoa Belli, y me parece, esto yo no sé si dónde lo leí, que tenían una propiedad frente a tu casa, David, chiquitita, que ahí está en Taqueadero, ¿ya? Y esa propiedad era como la segunda casa de la señora, pues gente de plata, y se las pasó a ellos como para que ellos establecieran una mini comunidad ahí. Como estas comunidades medio anarquistas que habían ya en Santiago, que también Dalmar la había hecho, y otro en el Cerro Santa Lucía, en fin. Bueno, y ahí vivió Carlos Pessoa Belli, vivió Augusto Dalmar y Víctor Domingo Silva, o por lo menos pasaron noches de bohemia. Y bueno, por eso le contaba a Andrés que sería bueno leer a esos dos, el primer poeta social de Chile y el primer poeta modernista que da una transición a la poesía postmodernista, diríamos, en Chile. Porque Darío es modernista, pero no es un modernismo anquilosado, sino que usa la gracia de Darío, diríamos, que de nuevo trata el lenguaje de manera nueva, por así decirlo, de manera totalmente nueva. Y gracias a eso Neruda toma eso y lo recrea en su primer libro Crepusculario, creo, ¿eh? Y ya después Neruda en la transición de Darío hacia la poesía libre y la poesía ya más de vanguardia, que se llamó la poesía de vanguardia justamente, con De Roca, Neruda, Huidobro. Gabriela Mistral siempre ha sido alguien que ha ido paralelo a todo esto y es una mujer de otro planeta, como la Violeta, que ya tienen no pertenecen a ninguno de estos ismos. Son del viento. Bueno, era eso. Y sí que cuéntame un poco eso de que Víctor Domingo Silva vivió en tu casa.
Nosotros, acá en Valparaíso, mi familia primero, vivimos en la casa de mis abuelos, en un lugar una zona que se llama Río Frío, que es una calle que está mucho más abajo, pues, en la zona universitaria, que se llama Alcalde Barrio. Ahí vivíamos en una casa grande, casi toda la familia, ¿no? Como era antes, ¿no? Que la familia era un clan, ¿no? Tíos, primos, abuelos, papá y mamá, etcétera, etcétera. Y cuando en nuestra preadolescencia nos cambiamos aquí a la avenida Gran Bretaña. Digamos que era un poco la zona acomodada, porque acá en Valparaíso hay una cosa muy muy notoria: no hay barrio alto, ¿no? Claro, estamos todos mezclados, ¿no? Ahora un poco una zona, pero es más turística que en la zona del Cerro Alegre y Concepción, pero la ciudad en sí no tiene un barrio alto ni nada. Está todo, hay colegios muy de mucho pedigrí en zonas donde hay incluso delincuencia, robos callejeros, etcétera. Entonces nos vinimos a esta zona que era muy tranquila y era una casona, como dices tú, que ya no está, desapareció, está solamente el terreno que no ha sido ocupado. Y yo siempre tuve el deseo, las ganas de alguna vez juntar una fortuna y comprarme ese terreno y hacerme una casa ahí. Bueno, resulta que ahora me estás diciendo tú que esa casa tuvo a toda esa ilustre generación de poetas, que digamos que eran todos ilustres al mismo nivel, ¿eh? Eran artistas ya consagrados. Y bueno, a mí me alegra mucho que haber vivido. No tenía idea. Si hubiera sabido, no sé, habría buscado algo a lo mejor en algún lugar.
Pero sí sabía que había estado en Los Silva, diríamos.
Eso sí.
Sí, eso sí. Eso no. Pero como te digo, si hubiera sabido, habría buscado, habría levantado algunas tablas. A lo mejor había algo, no sé.
Oye, bueno, y pasando un poco ya al... voy a contar algo, pero muy, muy hacia Abuelo Pájaro, porque yo prometí no dar nombre ni nada. Pero para que tú, Gonzalo, se lo conté también, no, sin dar nombre, porque es mi compromiso... Pero para que sepamos qué es lo que generamos con el programa. Mira, estaba hace unos días atrás, estaba aquí en el kiosco, se acercó una persona, un hombre, que venía de Santiago a conversar conmigo, que estaba muy agradecido del programa. Y venía especialmente de Santiago a eso. Él había estado en un momento muy difícil de su vida, no me dio detalles, no se los pedí tampoco, pero muy deprimido, con insomnios. Escucha este programa desde su inicio. Y me venía a dar las gracias y a todos los panelistas porque el programa le permitió, primero, poder dormir. Entonces yo le dije al tiro, bueno, ¿te da sueño? No, sino que lo tranquilizaba. Y segundo, mostrarle otra perspectiva de la vida, ¿eh? Una perspectiva más poética probablemente, más cultural, más espiritual, quizás desde el arte. Porque él está dedicado a un trabajo de mucha presión, tiene que viajar fuera, estar acá, en Santiago, diríamos, en fin, competitivo, un trabajo competitivo. Entonces me venía la gracia y bueno, yo me emocioné mucho porque ¿qué mejor pago que el que uno pueda recibir de alguien, de una persona, diríamos, como uno, esa, ¿cómo se dice?, regalo, porque es un regalo que alguien te diga que le ha cambiado en algo la vida o que le ha ayudado a sobrellevar momentos difíciles, un programa o tu literatura o lo que sea, o tu música, por ejemplo. En este caso el programa, así que uno no sabe qué es lo que está sembrando en este programa, quién te escucha, en qué situación de vida están las personas, si están tristes, si están desesperadas, si están solas. La radio siempre ha sido un poco eso, de acompañar a las personas solas. Yo me acuerdo que escuchaba mucho la radio en la noche antes, cuando chico, y te decían tú que estás solo, te tira para arriba, no te preocupes, te vayas esperanza, en fin. Eso es así, pero que alguien te lo venga y te lo diga y viaje diríamos a decirte, ¿no? Es muy emocionante, así que un saludo a este hombre, que no vamos a dar su nombre porque él lo pidió explícitamente, y por respeto a él y por cariño también a él, pero es un radio escucha de hace más de 5 años y que escucha todos los programas, o sea, 216 programas he escuchado este hombre que vino. Y bueno, de alguna manera le quiero dedicar este programa a él. Yo sé que lo va a escuchar y que estoy muy agradecido de sus palabras. Y él va a entender, me basta y me sobra con ya sus palabras y con lo que me dijo. Ya cualquier otra cosa que está de más también a veces. Así que la parte espiritual es la que importa fundamentalmente. Así que fuerza, gracias por escucharnos y qué bien. Oye, y para terminar, porque ya nos queda re poco, y te doy el micrófono, estamos en espera de la segunda vuelta electoral. No nos vamos a meter en la cuestión política ahora sí en términos estrictos. Está la derecha y la izquierda, o la centroizquierda, llamémoslo así, la izquierda en completa, diríamos, en pugna. Y han pasado cosas que yo estoy observando todavía, pero en general está muy dubitativo el asunto. Algunos sectores más de izquierda no se atreven todavía a dar un apoyo total al candidato que quedó. En fin, lo que siempre pasa en Chile es que están barrocos. Esperemos que después de este programa, ya estamos a jueves, ¿no es cierto? Ya el próximo programa todavía no vamos a votar, vamos a votar el 17 de diciembre. Quizá el próximo programa, no me estoy despidiendo con esto, te voy a dar el micrófono, estemos más todavía nerviosos y en espera, quizá ahí podemos hacer algo, invitar a Jorge Culón o a alguien más ligado al tema político y conversar los tres. Así que estamos en eso por mientras.
Yo voy a hacer un alcance acá, algo que también me dijo una persona muy cercana que escucha este programa, y me dijo que nosotros hablábamos de cosas muy complicadas, pero de una manera muy sencilla. Y yo creo que se debe, por lo menos a nuestro acento de chileno y porteño. Y me viene a la mente un tipo de poesía muy antigua, muy, yo diría de casi medieval, que es de un poeta, un escritor de hace 300, 400 años, que se llamaba Gonzalo de Berceo, ¿sí? Y él hablaba del román paladino, ¿sí? Que es el romance, román, y se refiere a todos los lenguajes como el castellano, el portugués, etcétera, etcétera, que se parece mucho al francés, en el cual suele el pueblo fablar con el suo vecino, ¿sí? Debe ser eso lo que nosotros estamos practicando aquí, porque yo he escuchado programas que hablan de literatura, de poesía, de política, y muchas veces las personas que hacen esos programas tienen un acento, digamos, un poco pedante.
Oye, como decimos en Chile, tienen la papa en la boca. La papa en Chile es un tubérculo, ¿no? La patata, ¿eh? Y es grande, y en Chile las papas son ricas y grandes, vienen de Chiloé la gran mayoría, pero también de la zona central, en todos lados hay papas, diríamos, y cuando uno come papas se le llena la boca, entonces como lo sé, pobre, ¿no? Entonces tienen la papa en la boca, ¿eh? Claro, son medios pedantes, pues nosotros no, a pesar de que sabemos mucho. Esos son los pedantes. Oye, ya, pues despidámonos. Mira, tengo una idea, en vez de seguir con Piazzolla, que ya escuchamos dos movimientos pequeños de él, pongamos a Paco Ibáñez, ¿eh? Así que va con eso y nos despedimos con esa canción de Paco Ibáñez, que no sabemos cuál es porque tiene varias. Así que van a escuchar la que van a escuchar. Buenas noches.
Pues por mi parte, muchas gracias y será hasta el próximo programa, la próxima semana.
Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar. Al torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar. El que no tiene manos bien lo quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador, dineros les convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Y si tienes dinero tendrás consolación, placeres y alegrías y del papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero hay mucha bendición. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras, de mentiras hace verdades. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas, religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados. Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar al dinero, también sus tentaciones. Pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas y huelen que el rico está para morir. Y oyen que su dinero empieza a retiñir, por quién ha de cogerlo, empiezan a reñir. En resumen lo digo, entiéndelo mejor, el dinero es del mundo, el gran agitador. Hace señor al siervo y siervo hace al señor, toda cosa del siglo se hace por su amor.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despías.